Los saluda Carolina Morales y comenzamos este boletín con una noticia de última hora. Y es un empleado de la empresa especializada en reparación y mantenimiento a chimeneas y trabajos en altura del Ministerio de la Construcción permanece bajo los escombros tras el colapso ocurrido este viernes en la central termoeléctrica Antonio Guiteras. Las autoridades de Matanzas lo identificaron como Lázaro Frank Montero Pita. En la tragedia quedaron atrapados 4 hombres, de ellos fueron rescatados 2, Michael López Navarro y Ángel Dionís Pérez Montoya. Luego, fue recuperado el cuerpo sin vida de Alexis Bernardo Labrada Junco, de 47 años. Mismel Parmero Aguilar, director general de la mayor termoeléctrica del país, dijo este sábado a medios de prensa locales que trabajaban en la preparación de otro acceso a la chimenea para poder evacuar una montaña de hollín. Existe un gran cúmulo de hollín que tiene riesgo de caída sobre las personas que van a trabajar, por lo que se está creando otra vía de acceso para poder bajar el nivel de hollín y llegar hasta donde se encuentra la persona, explicó el técnico. En otras noticias, Estados Unidos y Microsoft Corp. informaron el jueves que llegaron el jueves a un acuerdo sobre las aparentes violaciones de sanciones y controles a la exportación por parte de la empresa tecnológica que reveló voluntariamente. Microsoft ha acordado remitir unos 3 millones de dólares para saldar su posible responsabilidad civil por más de 1.300 aparentes violaciones de sanciones en relación con restricciones a Cuba, Irán, Siria y Rusia que implican la exportación de servicios o software desde Estados Unidos a jurisdicciones sancionadas, dijo el Departamento del Tesoro. La cartera añadió que la conducta de Microsoft fue no irregular y voluntariamente autodeclarada. En otras noticias, alarma a la población cubana el creciente nivel de violencia social. Tomás Cardoso con la información.
Continúa indetenible el índice de violencia social en Cuba, siendo casi nulos los programas gubernamentales de prevención y el accionar de la policía es muy pobre, aseguran cubanos desde la isla. La profunda crisis económica que sufre el país también afecta a la Policía Nacional, asegura el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
El gobierno cubano también promueve desde el diseño de sus políticas la violencia social. Recordar que desde los años 60 estamos escuchando campañas constantemente que van a promover la violencia y esto, bueno, sencillamente ahora llega a un punto neurálgico donde choca con todos los estamentos sociales.
Juan Alberto de la Nuez, desde Aguada de Pasajeros, recuerda que no hay una ley que sancione la violencia doméstica en el país.
El caso de Rosamelia Sotolongo, en varias ocasiones ella denunció la violencia doméstica del esposo y solamente se le hacían alta advertencia y se le soltaba y no se aplicó la ley. Y los crímenes siguen en aumento.
Guillermo del Sol, periodista independiente desde Santa Clara, concluye que es pésimo el actuar policial.
En los dos primeros meses del año, el número de feminicidios supera a los que hubo en 2015 en el año completo. El robo con violencia es algo que ha tomado niveles increíbles.
Desde San Andrés, Damaso Alberto Fernández explica que la miseria existente en Cuba es uno de los factores que provoca violencia.
Las carencias, ya sea de alimentos, ya sea de medicamentos, ya sea de todo tipo, trae consigo todo ese tipo de violencia que está creciendo día a día en nuestro país.
Lady Tavares reside en la ciudad de Camagüey, donde ha sido testigo de la pésima acción policial para prevenir casos de feminicidios.
Yo tuve la experiencia de estando ahí en la policía. Una muchacha que salió llorando, era la segunda vez que iba a tratar de acusar y no quisieron cogerle la denuncia. Es en la unidad de policía que está en la calle Avellaneda. Aquí hay una violencia extrema. Las personas se están refugiando en el alcoholismo.
También en el territorio oriental, el traumatólogo Ramón Zamora destaca la presencia de pandillas integradas en muchos casos por jóvenes, quienes se dedican al vandalismo.
La presión económica pues hace que en vez de predominar el amor, bueno, pues que lo haga entonces la violencia, justamente por el desespero tan grande que se vive dentro del país. El trabajo policial no funciona debidamente para un poco frenar la situación tan lamentable que hoy se está viviendo en cuanto a violencia y robo.
Y desde Mayarí, Teresa Miranda Céspedes recuerda que el deterioro social en Cuba y la violencia no se puede desmarcar del gobierno.
Desde que Fidel Castro llegó al poder, le inculcaba a la población que la patria estaba primero que la familia. Acabó moralmente con el pueblo cubano.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y amigos, hasta aquí las informaciones. La invitación es para que se queden en sintonía con nosotros.
La voz de la oposición. todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba en las voces de sus protagonistas. La Voz de la Oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La Voz de la Oposición.
Saludos amigos, aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Aquí estamos hoy representando a la Fundación Rescate Jurídico, los directores Orlando González Landi y Santiago Álvarez, el que les habla. Como siempre, con la producción de Carlos Santana y con las redes sociales a cargo de Paulina Fátima. Y como siempre vamos a empezar hablando un poco en nombre de la Fundación Rescate Jurídico de comentarios que queremos hacer sobre Cuba. Cuba es, después de Haití, en este momento, quizás empatado con Haití, el país donde el ciudadano de a pie sufre más por todo. Falta de medicina, falta de abastecimiento, falta de transporte, falta de educación, falta de cuidados médicos, falta de todo. Y, por supuesto, la cúpula del gobierno no carece de nada. Todo está a su disposición. Y ellos, estoy hablando de la cúpula, porque hay muchos empleados públicos, hay muchos militares, muchos policías que pasan tanto trabajo como los ciudadanos de a pie. Pero quiero hablar de una diferencia grande que hay en Cuba. Y yo considero que esa es una de las grandes esperanzas y promesas de Cuba. Y es la cantidad de ciudadanos cubanos, ciudadanos de a pie, ciudadanos que tienen sus pequeños negocios, que sean ido totalmente del sistema comunista y trabajan como unos anarquistas económicos. Ellos no tienen nada que ver con el gobierno, no quieren saber nada del gobierno. Cuando tienen algo que ver con agentes gubernamentales es para sobornarlos y poder seguir progresando. Progresando tanto que tenemos que admitir que nosotros en la Fundación Rescate Jurídico hemos decidido no mandar ni un dólar para Cuba. Para nadie, absolutamente para nadie. Y tengo que decirlo porque hay que darle crédito a ese cubano que ha progresado, repitiendo, siendo un anarquista económico. Un hombre que no cree en nada para el gobierno, que no cree en nada para la autoridad gubernamental, que no cree para nada en la represión y que no cree para nada, ni siquiera para enfrentarse al gobierno. Pero bueno, eso quiere decir que el día que no haya que enfrentarse al gobierno, la economía cubana va a aprovecharse mucho de hombres como ellos. Nosotros, en la Fundación Rescate Jurídico, dependemos de ellos. Porque el dinero que ellos tienen, no pueden gastarlo. Está en dinero cubano. Y cuando tienen familia aquí, nosotros le damos el dinero aquí a sus familiares y ellos nos lo dan allá. Y ese es el procedimiento que usamos para burlar el bloqueo económico que tiene Cuba con los dólares. La dictadura tiene un bloqueo económico hacia los dólares. Quiere controlar el dólar porque no pueden vivir con lo que ellos producen. Tienen que vivir con lo que manda el exilio, con lo que pueden quitarle a los negocios que reciben dólares en Cuba. Y eso, tenemos que ayudar a combatirlo. Que no les llegue un dólar a la dictadura. Seguir trabajando con los anarquistas económicos, que son nuestros aliados en este momento, porque son anarquistas económicos, porque el gobierno los obliga. Ahí están los Díaz-Canel, ahí están los Castros, ahí están todos los que se aprovechan de estar en la cúpula para mantenerse. Debía darles pena. Cualquier gobierno en el mundo que gobierne en la forma que ellos gobiernan hubiera sido derrocado o legítimamente reemplazado en elecciones. En Cuba no existen elecciones libres. En Cuba las elecciones son una burla, hasta para ellos mismos. Entonces queda una sola solución: derrocar al gobierno. Que hago un llamado a esos anarquistas económicos para que sigan siendo anarquistas económicos, pero que sean activistas ayudando a derrocar a la dictadura. Lo necesitamos mucho, necesitamos mucho de ustedes y espero que nos oigan. Muchas gracias.
Estás escuchando La Voz de la Oposición.
Y continuamos nuestro programa La Voz de la Oposición con un invitado muy especial. Aquí estamos representando a la Fundación Rescate Jurídico, los directores Orlando González Landi y el que les habla Santiago Álvarez, y ahora nuestro invitado especial, un hombre muy sacrificado por la democracia en Cuba, un hombre que ha luchado por devolverle la democracia a Cuba y ha pagado ese honor con pasarse casi 30 años presos. Me refiero al recientemente liberado Humberto Eladio Real Suárez, un hombre que hay que respetarlo y admirarlo. Bienvenido a nuestro programa, Humberto. Aquí estamos como este, dándote la bienvenida en el programa La Voz de la Oposición. ¿Qué nos puedes hablar un poco de tus 20 y pico de años presos?
Bueno, antes que todo quiero agradecer a todos mis compatriotas dentro y fuera de Cuba por un abrazo fraternal que le envío, y muy orgulloso de ustedes. Creo que sin ustedes no hubiera sobrevivido. Es lo que le digo siempre a mis compatriotas, ese apoyo y esa presencia de ustedes en cada instante. Me dieron la certeza y la fortaleza de que siempre estuvieron ahí. Me ayudó a sobrevivir, a ser fuerte. Ya saben que la primera estrategia del enemigo es hacernos sentir solo para que quebrarnos. Pero bueno, mientras estén ustedes ahí, ningún prisionero en Cuba se va a sentir quebrado. Va a tener el apoyo moral de ustedes. Eso vivifica y da mucha fuerza. Bueno, hermano, te digo que vivir en la prisión, como decimos los cubanos, no fue fácil. Es cierto, no fue fácil, pero nuestro amor y nuestra voluntad nos ayudó a superar todo lo que nos quería destruir el enemigo, ¿me entiendes? Y si alguna vez sentí temor, ese amor que siento por mi patria, por mi familia, ese amor a la libertad, supera todo el temor que me hicieron sentir. Y la presencia de ustedes a cada instante me hizo ser fuerza. Así, con esa fortaleza sobreviví.
Bueno, pues nosotros nos sentimos doblemente orgullosos después de oír tus palabras. Sabemos quién tú eres, pero refuerza nuestra opinión tuya, oírte hablar y saber que compartiste esta prisión con grandes patriotas cubanos que se han comportado a nivel tuyo.
Sí, así. Es así. Siempre le voy a decir las palabras del apóstol. No ha sido yo solo. Cuando otros han sufrido más que yo, ¿qué derecho tengo yo? Cuando otros han llorado sangre, ¿qué derecho tengo yo a derramar lágrimas? Así dijo el apóstol. Me siento en mi humilde comportamiento en esta causa. Creo que hay muchos que han sufrido más que nosotros. Mira, Freddy Navarro, nuestro compatriota, tenía su hija presa. Ya sabes, un hombre sufre en las prisiones, el rigor de la prisión. ¿Cuánto debe sufrir una mujer y joven? Me imagino, hermano, me imagino. Por eso lo exhorto siempre a estar presente, a hacer todo, a unar fuerza y limar las perezas y hacer que todos nuestros compatriotas estén libres. Los muchachos jóvenes del 11 se han portado muy valientes. Cada vez que tenía la oportunidad de reunirme con ellos, luego tres que siempre caían en el lugar en que yo estaba, les decía a ustedes, los valientes son ustedes, que lucharon piedra contra cañones, contra un régimen que siempre se ha dedicado a instaurar el terror. Y es así, hermano, no nos olvidemos, como dice el apóstol, recordado de los presos, como si vosotros estuvieseis presos también. Y sé que ahí están ustedes, por eso me vivo agradecido y orgulloso. Y agradecido a la Iglesia Católica, que siempre me dio fuerza y me dio fe, a los reyes de España, al Papa Juan Pablo II, todos los que abogaron por mi vida. Todos, mi hermano, eternamente agradecido. Ustedes que siempre estuvieron ahí, fueron un paño de lágrimas de mi madre, de cuánto sufrimiento, y ella sobrevivió gracias a ustedes también, con ese aliento que siempre le dieron.
Bueno, Humberto, también tienes que darte cuenta cuando hablaste de uno de los grandes patriotas de nuestra época, de Félix Navarro.
Sí.
Que Félix Navarro está sufriendo una doble prisión.
No.
Porque no solo está preso él, le tienen presa a la hija. La única hija que tiene, la han convertido en presidiaria, una muchacha, que es un modelo moral y políticamente. Esa mujer es una verdadera luchadora pacífica, que es ejemplo para toda la juventud cubana.
Esta muchacha es un ejemplo y inspira a muchos hombres, los arroja a dar el paso al frente y a estar listo para el combate, hermano, porque es una mujer sacrificándose, siendo todavía joven. Y Félix Navarro, qué hombre, hay que conocerlo y hablar con él personalmente para que usted se ilumine con su luz, porque lleva dentro de sí la luz martiana, hermano, y vive enseñando a la nueva generación con luz martiana, siendo cauto al hablar, siempre con buena enseñanza. Un buen compatriota que les pido que nunca se olvide. Qué hombre. Y su señora, con su señora también. Qué grandeza su señora. Una señora muy noble. De una palabra dulce siempre y de aliento para todo el mundo.
Esa es otra que está cumpliendo doble prisión. Sonia Álvarez.
Doble.
Otra tremenda patriota que tiene a su esposo y a su hija presos.
Eso, hermano, es inexplicable. Es inexplicable la fortaleza. Solo Dios nos ayuda en esta causa noble y justa, porque Dios siempre está de parte de los nobles, de los menesterosos, de los que sufren.
Eladio, un abrazo en la distancia. Es Landy, Orlando González. En esta ecuación,
con todo el corazón.
Sí. Gracias. En esta ecuación de valores y sentimientos, hay alguien que para tu vida fue tan importante como desde el punto de vista ideológico, José Martí, que es tu señora madre.
Bueno, es mi madre. Con ese amor que solo las madres iluminan, que hasta en el más mínimo detalle lo sufren. Mi madre fue y mi padre también fueron mi aliento. Recuerdo la última vez que vi a mi padre cuando me trasladaron para acá de Camagüey hacia Huic. Me fue a ver, la última vez que lo vi fue en abril del año 2018 y mi padre ya andaba en una silla de ruedas. Y se me queda mirando en un momento y me mira, me dice, hijo, no te preocupes, que ahí donde quiera que tú estés, vamos a estar nosotros, yo y tu madre siempre vamos a estar ahí. Ellos fueron mi fuerza también, mi luz. Gracias, inspirado por Dios, que lo doy gracias a Dios cada mañana al despertarme para haber tenido unos padres tan valerosos y tan buenos.
Yo viví como tú el encierro y las esgátulas y el pensamiento y toda la doctrina de ellos y el daño y todas las estrategias de doblegar al hombre. Y uno lo dice fácil, 3, 4, 5 años, pero el ejemplo que tú le has dado a ellos de voluntad, de indomabilidad, es muy importante para la lucha. Tú le demostraste a ellos que con tu carácter, tu dignidad y tus buenos ejemplos, Cuba le quedan muchos ejemplos como el tuyo. Y en realidad eres un orgullo nuestro, un orgullo de la patria. Y así creo que todos esos jóvenes que tú, bajo tu sombra, pudiste indicarle el camino, jóvenes que no sabían de política, simplemente los inspiraba el deseo de ser libre. Y ese ejemplo tuyo va a marcar el camino a muchos jóvenes que no tenían conciencia política. Por eso tenemos que agradecer doblemente por tu estoicismo y tu ejemplo. Y eso es muy importante en la lucha, como Félix Navarro, como Pancho Rangel, como Ferrer, como nuestras muchachitas jóvenes, niñas, tiernas, lindas y decentes, que están marcando páginas en la historia de Cuba. Y de verdad te agradecemos rotundamente ese ejemplo y te convidamos a continuar. Juntos, ustedes allá y nosotros desde aquí, vamos a seguir dando ejemplo de estoicismo ante la patria. Así que cuenta con la Fundación Rescate Jurídico para continuar esta lucha.
Sí, téngame siempre con un soldado que siempre va a estar dispuesto a estar al lado de ustedes siempre. Eso, y agradecido soy yo, agradecido que ustedes estén ahí. Porque quizás si no hubiera sido por mi propia fuerza, no hubiera sobrevivido. Gracias a Dios, a mis padres, a ustedes que siempre estuvieron ahí, fueron los que me inspiraron y me ayudaron a ser fuerte y a sobrevivir. Así fue como el enemigo se dio cuenta de que ya no podía destruirme. Que su estrategia ya no funcionaba, ¿entiendes? Y al contrario, aquellos que pensaron que me iban a convertir en un monstruo, para cuando saliera de la prisión andara como un loco, vociferando, gritando, al contrario, me hicieron fuerte. Ellos con su estrategia, con tratar de destruirme, y con la voluntad de ustedes, de Dios, de mis padres, me hicieron fuerte y soporté todos los bardos de fuego de marino. Y aquí estoy, hermano, un soldado, no me considero más que eso, un soldado, aquí al pie de la patria, siempre para defenderlo. Como decía José Martí, la patria es para aprender la vida, no para pararnos encima de ella como un pedestal.
Mira, además de lo que nosotros podemos hacer, y como el exilio siempre ha, de una manera u otra, apoyado a los que sufren luchando por la democracia en Cuba, ha habido un vocero aquí que nunca ha dejado de luchar por los presos como tú, que se llama Ángel Fana. Un hombre que también cumplió innumerables años preso y que desde que salió con la organización que él dirige, Los Plantados, no ha sido más que un guerrero activo en favor de los presos cubanos, los presos políticos cubanos.
Mi madre, con tremendo orgullo, mi madre me habla de él, siempre me habla con tremendo orgullo de él, y yo le debo el honor de haberme tenido siempre en su memoria presente y no haberme abandonado nunca, siempre a darle consuelo a mi madre, que está presente en todo momento como usted, hermano. Le digo que si he sobrevivido ha sido gracias a usted. Ángel de Fana, el abrazo más grande del mundo, con toda la fuerza del mundo y el cariño sincero del corazón. Agradeciendo a todos también, hermano.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Los sábados y domingos por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Estamos conversando con Humberto Eladio Real Suárez, quien fue liberado hace más de una semana, estuvo casi 3 décadas en una prisión en Cuba. Eladio, cuando te oigo hablar, me da la impresión, tú mismo lo decías hace un poco, quizás respondiste a la pregunta que te voy a hacer, de que eres una persona con bastante paciencia, porque a ti no te, me imagino que no te fue nada fácil eso ahí adentro, dentro de la cárcel, ¿no?
No, yo se lo expliqué, no fue fácil. Yo, y menos el tren, como decimos en buen cubano, el tren que a que me sometieron, para que gastarme. Yo estuve 17 años solo en una celda. en una celda que tiraba las dos manos y tocaba las dos paredes. Y ahí estuve 17 años, pero como le dije, gracias a mi padre y a Dios sobre todas las cosas, sobreviví. Y por eso conservo esta paciencia. Creo que esa paciencia la heredé de mis abuelos maternos, que eran guajiros de monte adentro. Mi abuelo araba la tierra y nunca miraba atrás porque sus manos seguras tiraban de la estera del arado. Y nunca mi abuelo profirió una maldición, una mala palabra, nada, era una paciencia. Y creo, le doy gracias a Dios que esa paciencia la heredé de mis abuelos.
Hablamos de que en esa prisión tú conociste a muchas personas que están presas ahí, como Félix Navarro. ¿Cómo era esa relación entre ustedes dentro de la prisión? Y cuando tú hablabas de Félix, tú decías de que Félix como que es alguien que da consejos dentro de la prisión. ¿Cómo es eso? Explícanos.
Así es como un maestro. Yo lo llamaba el maestro. El maestro. Y él humildemente me decía, no, el maestro eres tú. Y yo le decía, y Félix, usted ha sufrido más que yo, usted es una persona mayor, tiene su vida presa. Y dice, no, Humberto, no hay quien haya sufrido más que tú, hermano. Y yo le decía, pero qué va, nos ponemos como Martí y Fermín Domínguez, que no, se echaban la culpa uno al otro, ¿me entiendes? Pero no es así, todo el mundo decía yo. Pero no, Félix es una luz martiana, hermano, es un maestro. Y va enseñando a todos los jóvenes, los va guiando, le va enseñando cómo pensar con cabeza propia, hermano. Ese fue el primero que empezó a enseñar a los cubanos a pensar con cabeza propia, fue el maestro Félix Varela, ese sacerdote ilustre que nos pertenece a nuestra historia como cubanos. Y José Martí es una luz, un ángel iluminado. Yo tengo un verso que le hice a Martí que quisiera dedicártelo, si tienes tiempo y me quieren escuchar.
Yo te oigo hablar de Félix Navarro y yo he tenido el honor de compartir la lucha en contra de la tiranía con casi todos los grandes patriotas desde el año 1960 hasta ahora. Y para mí, Félix Navarro es un honor muy especial y me considero muy dichoso haber tenido la oportunidad de compartir esta última etapa en favor de la democracia en Cuba con Félix Navarro, con Saylí, con
Cecia
Abascal, con Pacho Rangel, que son de verdad uno vaya. Lo que se diga de ellos.
Son valientes. Son unos valientes también, hermano. Son unos valientes, créeme.
Pero Félix es muy especial. Félix es muy especial y en esta época hay muy pocos hombres. En los últimos 60 años hay muy pocos líderes de la lucha en contra de la tiranía que se puedan comparar con Félix Navarro.
Félix y también el otro compatriota, Iván Carrillo, ellos son como hermanos. Pero a Félix, el día que usted lo tenga presente frente a usted, usted sentirá el abrazo de Félix como una fuerza espiritual y una luz que lo va a envolver, porque Félix es todo luz, un hombre muy martiano, lo quiero mucho de corazón.
Y yo también, y yo me siento muy orgulloso de haber sido la causa de que él viniera a los Estados Unidos la única vez que vino.
Sí, yo él comentó conmigo todo, es un hombre muy agradecido, muy patriota.
Humberto, cuando tú caíste preso, ¿tú tenías qué edad?
26 años.
Y
ahora tengo 55.
Exacto.
Estás empezando la vida.
Todos sabemos por qué fue que te detuvieron, porque tú desembarcaste en Cuba y te apresaron. ¿Pero qué tú tenías en mente cuando tú hiciste eso?
Bueno, yo llegué a los Estados Unidos con 23 años aproximadamente. Me bastaron 72 horas para darme cuenta de la grandeza de lo que es la libertad y lo que es los Estados Unidos. Y cuánto odio salía emanada de este gobierno para tratar de confundir a los cubanos.
Eladio, te estaba escuchando que habías escrito un poema que te gustaría decirlo, nos gustaría escucharlo.
Sí, se lo dedico a ustedes. Si ustedes me sugieren que tengo que hacer algún arreglo o algo, ¿me entiendes? Porque yo tengo la inspiración de poeta, lo tengo de mis abuelos campesinos que cantaban muchas veces. Pero si ustedes que son profesionales me dicen, Humberto, esto es así, yo estaré complacido.
Humberto, lo importante es lo que tú sientes.
Sí, bueno, te lo digo ahora entonces. Te lo digo así. Besó Dios al apóstol, besó Dios a Martí. Puso en su frente una estrella, le dio Dios su estrella a Martí. Ilumina el hombre desde entonces, ilumina y espanta a la oscuridad. Quien su estrella se ciñe, crece, ama y busca la libertad. Su palabra es sincera, es del claro manantial del arroyo de la sierra. Siempre viva paternal. No vive en lo oscuro el héroe, vive de cara al sol, cultivando rosas blancas, cultivando solo amor. Al llamado de combate, a caballo se fue el Mambí, cuando entre dos ríos cae y se tiñe el verde claro de su rojo carmesí. Al grito de su alma, un ser alado, llega volando un querubín. El que cae se levanta. Es un ángel que aletea, que vuela hacia lo alto en frenesí. El que cae se levanta. Vive por siempre José Martí.
Wow. Óyame, estoy erizado de verlo. Y quiero que eso quede como un mensaje para terminar nuestro programa, porque eso hay que recordarlo muy, muy, pero muy frecuentemente. Así que ha sido un placer tenerte con nosotros. Desgraciadamente el tiempo se nos acaba y pensamos hablando contigo nuevamente en el futuro no muy lejano.
Lo mismo día que la noche, no hay día ni noche, todo será luz. Aquí estoy como un soldado esperando por ustedes siempre.
Muchas gracias.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La guerra de Francia y de los indios y la imposición de los impuestos coloniales.
Desde 1754 hasta 1763, las colonias fueron afectadas por la Guerra de Francia y de los Indios, propiciada por el gran conflicto bélico de Europa, conocido como la Guerra de los Siete Años, de 1756 a 1763.
La Guerra de los Siete Años dividió a Europa en dos bandos bélicos, uno con Gran Bretaña y el otro con Francia y España. Gran Bretaña ganó la guerra y en 1763 firmó un tratado por el que recibió territorios de Francia y de España.
Las consecuencias sobre las 13 colonias fueron por la guerra de Francia y los indios, en la que los colonos se enfrentaron a los dos bandos. Francia y el Reino Unido también se enfrentaron en suelo americano. Algunos nativoamericanos lucharon con los franceses mientras que otros lo hicieron con los británicos.
Los colonos fueron obligados a pagar pesados impuestos con los que la corona financió la guerra. En 1764, el gobierno británico aplicó impuestos por el decreto de moneda corriente, el decreto del azúcar, el decreto del estampillado y del alojamiento.
El decreto de moneda corriente favorecía a los mercantes británicos, asegurando que las deudas de los colonos se pagaran en moneda británica y no en papel moneda colonial.
El decreto del azúcar limitaba la venta de ciertos bienes a Gran Bretaña y transfería a los enjuiciados a las cortes británicas en lugar de realizar juicios con jurados locales.
El decreto de estampillado cobraba impuestos sobre documentos legales con sellos británicos de aprobación y los impuestos se pagaban y no con el papel moneda colonial.
El decreto del alojamiento obligaba a los colonos a alojar y alimentar a los soldados británicos.
Los impuestos y los decretos fueron rechazados por las colonias que se resistieron a pagarlos. Para castigar la desobediencia, demostrar su poder y restablecer el control, la corona aplicó impuestos y sanciones más severas.
El poder del Congreso de aplicar y recolectar impuestos se encuentra en el artículo primero, sección 8, de la Constitución de los Estados Unidos. La tercera enmienda prohíbe el alojamiento de soldados en tiempos de paz. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí.